Bienvenidos a República Web, un podcast de desarrollo web, tecnología y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 125 del podcast. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde Salamanca David Vaquero. ¿Cómo está, David?
Hola, ¿cómo andamos?
Pues muy bien, aquí al final hemos tenido un problema técnico porque por primera vez estamos grabando en remoto y Andros al final se nos ha caído de la lista, no ha podido conectar. Pero tenemos al otro lado del micrófono a un viejo conocido, tenemos a Miguel Piedrafita. ¿Cómo estás, Miguel?
Buenas.
Miguel, que ya estuvo con nosotros en un episodio anterior, que hablamos de Tailwind y también alguno de sus proyectos. Esta vez Miguel viene a contarnos su último proyecto, un superproyecto llamado SiteShows.app, que se trata de un servicio web que permite transformar un sitio dinámico basado en servidor, como por ejemplo puede ser un WordPress, en un servicio estático, con las ventajas que ello incorpora. Lo que es el server-side rendering consiste en alojar archivos estáticos listos para servir y sin ninguna intervención de base de datos o lógica de procesamiento, lo que le hace, sobre todo, muy rápido. Es una cuestión que enseguida se ve cuando trabajas con un servicio de estos. Miguel viene a contarnos más sobre este proyecto. Le invitamos a la raíz también ya le dije yo que tiene que pasarse por aquí, pero he aprovechado que tiene este proyecto para que nos cuente cómo se le ocurrió este servicio y sobre todo qué casos o qué soluciones viene a plantear o dónde puede ser más interesante. Miguel, para las personas que nos escuchan y que todavía no te conocen, cuéntales quién eres y a qué te dedicas.
Vale, a ver, no se me va muy bien presentarme, pero bueno. Pues hola a todo el mundo, me llamo Miguel, tengo 17 años y estoy aquí desde Asturias. Y en mi tiempo libre me suelo dedicar a... o en el tiempo que debería estar estudiando, me dedico a programar y a escribir y hacer así cosas guays en Internet.
Hombre, cosas muy guays, porque ya venías de... yo voy diciendo cosas, porque tienes mucho que contar, pero yo voy diciendo cosas. Cuando estuviste aquí, que hablábamos de Tailwind, también comentaste una aplicación web que montaste que se llama Blogcast, que se permite transformar lo que es el texto de un blog, por ejemplo, en una versión de audio, cosa que está muy bien. Y es una de las finalistas dentro del Product Hunt de una categoría de audio. Cuenta más sobre eso.
Sí, me llegó un código hace 3 días, que creo que dan como 3 días para votar solo, de que lo habían nominado en la categoría de audio y vídeo, junto con Simplecast, que es como uno de los de los hosting de podcast más populares, junto con Descript, que también es una aplicación muy... en plan grande. Uh-huh. Y no sé, aunque obviamente no tengo ninguna posibilidad de ganar, creo que ya se ha cerrado la votación y todo, esto me gustó porque en plan es una recopilación de todos los productos que se lanzaron en Product Hunt en 2019, y entre todos los cubos de audio que eligieran Blogcast me moló.
Sí, lo cierto es que es una... ¿Tú le has echado un vistazo a eso, David?
Va, que va, yo últimamente estoy hasta arribísima. Esto es como si me dices, ¿has tenido tiempo para respirar? Digo, pues porque lo hace el cerebro. Si no fuera por eso, lo tendría súper complicado. Pero yo, como Miguel pidió, oye, ¿podéis apoyaros? A tope contigo, Miguel. Y ahí fui, me registré en Product Hunt, le di al botón de votar y pa'lante.
Sí.
Gracias.
Lo que sí que es cierto que viendo los compañeros que tienes en el concurso ese, hay aplicaciones espectaculares, y me gustó mucho porque vine a demostrar por dónde van los tiros también en el mundo este del podcasting, en el mundo del audio, cómo se está desarrollando soluciones también de estadísticas, soluciones para alojamiento. Lo que no vi ahí, a mí me faltó ver ahí una aplicación de un amigo común, que es la de Transistor, ¿no? Transistor.fm. Una pena, porque también es un hosting cojonudo para podcast. Y tiene...
Bueno, no sé exactamente, pero es que creo que ya tiene más de un año. Entonces, extra de 2019. Y, por ejemplo, Simplecast lo lanzaron porque hubo una nueva versión, en plan que cambiaron de todo. Pero Transistor... De hecho, creo que había ganado el año pasado o quedó finalista también o algo así.
Vale, o sea, que tienen que ser proyectos recientes.
Sí, del año pasado.
Uh-huh. Habrá proyectos también, hay que reconocer que hay proyectos que tendrán más de una persona detrás. Porque Simplecast, por ejemplo, no creo que tenga solamente un creador, tendrá más gente. Sí. Bueno, Miguel, cuéntanos en qué consiste sizesource.app y cómo se te ocurrió la idea de crear ese servicio.
Pues a ver, básicamente viene de mi manía de cambiar mi blog cada 3 meses. Que es algo que yo creo que nos pasa un poco a todos.
No, a todos no.
No, no, ya te digo yo que a todos no.
Bueno, pues a mucha gente. Y yo llevaba tiempo queriendo usar la plataforma esta de blogs que se llama Ghost, que me gusta mucho cómo la tienen hecha y tal, que es también open source como WordPress, pero la cosa que tiene es que en vez de ser PHP es un proyecto de Node. Entonces es como más difícil encontrar alojamiento
para Node,
en
¿no?
general. Y la idea también era, como es un blog del que yo tampoco saco mucho, no, y tampoco, no sé, no soy un adolescente, no tengo muchos ingresos, pues intentar pagar lo menos posible por la instalación, uh-huh. pero que siguiera funcionando guay. Entonces, al principio, lo que hacía era, me había dejado un amigo un clúster de servidores que tenía ahí Docker instalado, y lo tenía ahí, pero luego hubo un lío con que se corrompió el servidor y cayó el sitio y, en fin, que no era muy buena opción. Y luego, al final, lo que acabé intentando hacer es, vamos a seguir ahí de momento, que al final lo quité, pero vamos a intentar, como es un sitio estático al final, es un blog, o sea, el contenido no cambia habitualmente, cambia igual cada semana o algo así cuando publique algo, pues vamos a intentar hacer una copia del blog en Netlify, que era la plataforma que usaba, no sé si conocéis Netlify.
Sí, sí.
Sí, 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 correcto.
Pues vamos a hacer una copia en Netlify, de forma que, por mucho que se caiga el servidor, el sitio siga ahí porque está en Netlify.
O sea,
y entonces, sí, sí, dime.
No, no, que el concepto es que tú, se te ocurre por el hecho de, por lo que estás contando, un cúmulo de circunstancias que te obligan a cómo encajar ese proyecto, ¿no?
Sí. Entonces yo empecé haciéndolo a lo cutre, que era básicamente un script de bash que cada vez que ejecutaba un build en Netlify iba haciendo curl a todas las páginas una a una y bajándolas.
Uh-huh. Así un poco por fuerza bruta, que se dice.
Sí, pero tenía problemas porque en plan los enlaces iban a la versión antigua y todo eso. Y entonces luego intenté probar con un static site y un editor de toda la vida y hacer que cogiera con la API de Ghost, que cogiera, por ejemplo, con Gatsby o cualquiera de estos. Sí. Puedes usar WordPress o Ghost o lo que sea como un CMS headless y entonces lo usas simplemente como fuente de datos y luego toda la interfaz la usas en el static site y en el editor. Sí.
O sea, como...
Y el problema que encontré...
O sea... Para enlazar, como nos va a decir Andros cuando pueda conectar en algún momento en su charla de cómo conectar a WordPress,
sí,
como headless CMS para Vue, que ya nos lo comentará en su momento. O sea, una mierda de ese estilo. O sea, tú has utilizado como WordPress por detrás, ¿no? Para que te sirva toda la información y luego tú hacer lo que es la parte del frontend, ¿no?
Sí, eso era el plan. El problema es que yo tenía mi tema personal que había hecho en Ghost. Y al hacerlo en otra cosa, tuve que migrarlo a otra cosa. Y luego lo quería también para los bordadores, para previsualizarlos ahí. Entonces tenía que mantener 2 temas totalmente iguales para diferentes plataformas y no tenía mucho sentido. Y luego también había una complejidad de... Bueno, estas cosas son complicadas y también tienen mucho de JavaScript que no, la mayoría no funcionan sin él, etc.
Sí, perdón, no funciona, perdón, sí.
Que algunos site tiene editos como Vuepress, creo que no, pero en plan Gatsby, por ejemplo, sí. Necesitan JavaScript para funcionar. Uh-huh. Porque no es de que en plan te genere HTML. Te genera una SPA,
sí.
Que tiene una API de GraphQL por ahí, que es también estática, un lío, sí. Así. Uh-huh. El caso es que yo ahora mismo mi blog lo carga sin JavaScript y funciona.
O sea, que es HTML, CSS, es estándar lo que es el sitio, ¿no?
Sí. Y yo quería algo así porque al final lo estaba perdiendo... Era como si me iba para un lado, perdía que si se me caía el servidor no pudiera hacer nada, perdía que no fuera estático y no fuera más rápido y tuviera que esperar el servidor y todo eso, pero si me iba para el otro lado, perdía, añadía complejidad y perdía también tener un panel de, bueno, con el headless no tanto, pero en general si te pasas a la parte de site generators, no tienes un dashboard como el de WordPress que puedes ir cambiando cosas. Y entonces, cuando volví, justo había intentado hacer un prototipo de la parte que hace a Sitesource funcionar antes, como unos meses antes del verano. Y el problema que tenía era que, tal como lo estaba haciendo, con PHP además, tenía un montón de errores de memoria. Y entonces no lo veía posible. Y luego, fui a Laracon en Ámsterdam y había una charla de cómo optimizar la memoria usando generadores y cosas así raras que tiene PHP que nadie conoce. Y entonces, cuando en el avión de vuelta, dije, voy a ver si consigo ahora que esto funcione así con todo esto que he aprendido, y conseguí que funcionara, y entonces dije, pues venga, ahora vamos a hacerlo.
Ve, ahí hay una cuestión que me interesa mucho, porque cuando de alguna forma tú presentas el proyecto o tú lo que a la gente le vendes, entre comillas, es, usted tiene un sitio web ya creado con una tecnología clásica en PHP, por poner un ejemplo de WordPress, ¿de acuerdo? O sea, y tú le planteas, sí, llévese usted eso, se lo traslada automáticamente a una solución estática, ¿de acuerdo? O sea,
sí,
tú coges algo que ya está en producción, eso es importante, algo que ya tiene... Yo creo que donde tiene más valor esto es algo que ya tenga cierta antigüedad. Algún proyecto que ya, pues por herencia, por sea un proyecto que está funcionando, ¿de acuerdo? Tiene mucha visita, hay negocio detrás de esa página web, y tú lo que ofreces es, mantenga usted la forma de trabajar que tiene, pero se la lleva a una solución estática, más rápida, sí, incluso yo creo que sería la velocidad, lo que tú planteas como la principal ventaja del sistema.
Sí, yo las ventajas que veo son tanto velocidad como coste, porque sé que tengo algún amigo que tiene sitios de WordPress que está pagando, pues yo qué sé, ciento algo al mes por mantenerlos, y al final es un conjunto de páginas estáticas.
Sí.
Que tampoco, es que la cosa es que no cambian tan a menudo. Si fuera, yo qué sé, un sitio de la bolsa que cambia cada segundo, supongo, pues no se podría hacer esto, pero al ser algo que cambia cada poco, se puede decir, en vez de cargar cada vez que alguien visita la página, que la visite un servidor, la cargue entonces, y luego ya será rápida para todo el mundo.
Y en ese escenario, ¿ya tienes algún cliente o alguien que te ha planteado alguna solución específica?
Pues a ver, yo mismo la llevo usando bastante tiempo. Por ejemplo, en la página web de Sitesource hay una cosa que se llama Open, que es básicamente un sitio donde están todos los números, en plan de gastos, ingresos, número de usuarios y tal. Y la gracia de esa página es que todos esos datos los carga en... O sea, hace requests a todo el mundo directamente desde la página, y creo que esa página tarda 5 segundos en cargar o algo así.
¿5 segundos?
Y luego lo que hago
¿5
es...
segundos?
Sí. Porque tiene que coger datos de muchos sitios. Sí. Y luego lo que hago es... La versión que hay de la página web está alojada en... Bueno, no está alojada, pero está en... hecha deploy con Sitesource.
Sí.
Y entonces esa página carga en medio segundo o algo así.
Vale, vale, vale.
Y también he visto a alguna otra persona que le he dado acceso ya a Sitesource, que ahora mismo está en beta privada. También tenía sitios web de WordPress de estos que tardan en cargar una buda de tiempo. Y la gracia de esto es que la carga la haces en deploy en vez de en visita. Y entonces toda esa carga te libras de ella completamente.
Vale, 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 vale. No, te lo digo porque sí que hay una tendencia muy fuerte a los headless estos en los CMS. Tú antes comentabas el tema de Gatsby, que sería con React. Hay diferentes tecnologías. Ahora una que suena mucho desde España es la de Frontity, que es una tecnología que aprovecha también React y WordPress como backend. Más que como backend en la parte de base de datos, por supuesto, pero también por la interfaz esta que ahora puedes producir con WordPress a través de los bloques estos de Gutenberg, que esa parte la han mejorado mucho. Y es la gran diferencia con respecto al mundo pre-Gutenberg, la parte de edición del contenido, que para el usuario final es muy cómodo. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, plantéame una diferencia con respecto a algo como Frontity o esa familia de productos o Gatsby con respecto al tuyo O sea, plantéamelo, véndemelo. Véndeme esa parte de... ¿Por qué debería utilizar algo como Salesforce cuando tengo otras cosas como Frontity o Gatsby? ¿Cuál sería tu respuesta a eso?
Lo principal yo creo es que es mucho más rápido y más fácil de hacer. En plan, con Salesforce tienes que meter el enlace... Tú entras en Salesforce, metes el enlace a la página web que quieres convertir, le pones un nombre para que pueda conocerlo, le das un botón y en aproximadamente... En menos de un minuto ya lo tienes.
Wow, ¿un minuto?
Normalmente tarda menos, pero bueno. En algún sitio... Yo creo que el sitio más grande con el que lo probé es el blog de Laravel News, que lleva siendo un blog que publica...
Publica mucho.
Cada semana durante los últimos 6 años o algo así. Y creo que tardó 15-30 segundos.
Qué pasada, ¿no?
Me iba a preguntar, o sea, porque la... Para recorrer un determinado sitio, ¿cuánto es el ratio que tienes de páginas indexadas o generadas desde el sitio web por segundo? Era lo que te iba a preguntar yo.
Depende del sitio. Utiliza...
Claro, porque, o sea, porque depende, claro, porque dependerá mucho, ¿no?, de lo que tarde ese sitio web en generar esa página. Pero me refiero desde la perspectiva de una vez que tienes tú ya... Ese sitio web, ¿cuánto tardas tú, como por página, tu framework en generar esa página?
Nada, solo tienes que descargarla, es instantáneo. Luego todo el procesamiento, además, originalmente todo este código estaba en PHP, pero hace poco lo moví a Go, porque me apetecía probarlo, y en plan, entré en Go sin saber absolutamente nada de Go, y en como 3 días conseguí hacer una solución que más o menos funcionaba. Y como es mucho mejor para esto de cosas concurrentes y tal,
sí,
pues en realidad el tiempo que tarda es el tiempo que tarda en descargar las páginas. El tiempo que tarda en hacer todos los ajustes que tiene que hacer es instantáneo.
Sí, porque yo me imagino que habrás hecho un esfuerzo importante, bueno, porque Go te lo pone fácil, ¿no? De intentar paralelizar lo máximo posible lo que es el número de peticiones que tienes que hacer para poder descargarte lo que es el contenido, yo me imagino, ¿no?
Sí.
O sea, ¿y cuánto te ha costado hacer eso en Go?
Pues a ver, sí que es cierto que empecé con... O sea, sí que, aunque haya empezado sin nada de Go, sin ningún tipo de conocimiento, empecé con... teniendo ideas de más o menos... O sea, en plan, básicamente al principio adapté el código que tenía de PHP, googleando un poco las librerías de requests y todo esto, y luego ya intenté optimizarlo y tal, pero... No sé. Yo tardé una semana en hacerlo y...
Pues no está mal, ¿no? Para ser un lenguaje que has pillado por primera vez.
No, nada mal.
Para ser un lenguaje que has pillado por primera vez, que no conocías para nada, y coger una serie de bibliotecas para poder empezar a hacer el paralelismo, empezar a hacer peticiones y gestionar, una semana está francamente bien.
Uh-huh. A ver, son todos iguales realmente.
Sí, sí, yo soy consciente, pero es para echarte flores. Que sí, que está muy bien, o sea, que no te preocupes por eso. O sea, está muy bien, estupendo.
Gracias.
Oye, Miguel, ¿y tú que estás metido así en la comunidad, que eres un tuitero intrépido, conoces mucha gente a través de la red, ¿te han dado algún tipo de feedback? ¿Alguien te ha dicho, oye, mira, algo así, o me gusta esto, te has planteado esto otro? ¿Cómo va el tema del feedback en la comunidad?
Sí, bueno, yo soy muy de cada vez que hago algo o empiezo a hacer algo, tengo una idea para hacer algo, lo tuiteo, lo voy compartiendo como sí. Cuando voy haciendo las cosas. Y entonces sí que es cierto que, aunque tampoco tengo mucho feedback efectivo, porque lo he dicho, creo que hay como 10 personas ahora mismo usando el producto, entonces tampoco hay mucho que dar feedback. Sí que es cierto que primero, de la gente que he añadido, he tenido feedback que ha mejorado. O simplemente, aunque no te den feedback explícitamente, yo lo que hacía era, me metía en una llamada con ellos y les iba enseñando las cosas. Y entonces ya con eso, quieras que no, aprendes algo de qué esperaban, qué funcionó, qué no funcionó, etc. Sí. Y luego, por otra parte, ideas, me han dado bastantes. Yo originalmente tenía pensado hacer el proyecto solo con Netlify, porque lo que usaba, pero me contactó el CEO de Zate, no sé si sabes lo que es,
sí,
otro, como otra plataforma.
Sí, como Netlify, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, es un poco diferente en el sentido de que se enfocan más en cosas serverless y tal.
Uh-huh.
Pero que también tiene mucho de esto de static.
Sí.
Y me contactó el CEO para proponerme hacer una integración con su trabajo y me dieron acceso a un canal de Slack dentro del canal de la compañía y me estuvieron ayudando y tal, y eso estuvo muy guay.
Mola, eso está guapo.
Uh-huh. Hombre, que ya de por sí te contacte el CEO de la compañía es porque está viendo mucho potencial ahí. O sea, creo que es un proyecto que, primero, que está muy en línea con lo que es las tendencias que vemos últimamente, ¿no? En el mundo este del desarrollo web. Parece como que todo el mundo se quiere tirar al server-side rendering, como es algo la gran... Es la gran...
No, pero serverless y server-side rendering realmente son dos cosas distintas.
Sí, son dos cosas distintas, sí, sí, en la parte de serverless, sí. Pero que son distintas, pero al mismo tiempo están en una dinámica de, oye, mira, vamos a despejar toda esta onda de los monolitos y las aplicaciones tradicionales. Yo creo que es una gran...
Sí,
gran
porque este movimiento nuevo del Jamstack, o como quieras que se llame, básicamente lo que dice es, cógete en un sitio estático... que haga peticiones desde el cliente con JavaScript y luego tienes funciones de serverless para conseguir los datos que quieras conseguir. Uh-huh. Eso es como el paradigma nuevo que hay.
Sí, exacto. El paradigma que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Parece como que hay una tendencia hacia eso, hacia esas tecnologías. No digo que sea que todo el mundo tiene que tirarse a eso, pero sí que es cierto que vemos que la tendencia va mucho por ahí. Oye, Miguel, ¿qué objetivos te has marcado tú en los próximos meses con Sizeos? ¿Te has marcado tú una hoja de ruta? ¿Te ves en algún sitio?
Pues a ver, no tengo nada concreto, está como un poco en mi cabeza, pero idealmente tengo ahí una documentación en la que estaba trabajando, que si queréis os mando un enlace luego porque el diseño y tal me gusta mucho.
Sí.
Pero bueno, que llevo procrastinando de hacer ello desde octubre, desde noviembre. Y entonces la idea sería adaptar un poco eso, que es lo que me falta para lanzar, y luego hacer una public beta ahí, a ver qué pasa. Ya, en plan, no estará todo 100% perfecto, pero en la mayoría de casos lo estaría, y entonces ver cómo le va a la gente, intentar también que la gente empiece a pagar por ello más,
sí,
y así tengo más dinero para enfocarme a esto. Y luego en algún momento lanzarlo.
Sí, sí.
Cuando ya vea que la gente no se queja o algo.
Sí, porque tú la promoción, Miguel, de todo esto, o sea, ¿cómo estás lanzando o cómo estás enfocando tú la promoción del producto? ¿A través de gente que pueda influir en otros? ¿Lo pones en ciertos canales? Al igual que, por ejemplo, también te han puesto un Product Hunt, ¿intentas empujar el producto por algún sitio?
Sí, mi forma de marketing es como mucho de simplemente yo coger, compartir, ayudar a la gente y luego la gente lo ve. Por ejemplo, el content marketing que he hecho para Sizeos no es en plan escribir artículos ni nada, sino simplemente en foros tipo, no sé si conoces Indie Hackers. Es como una plataforma, de hecho es de Stripe, lo adquirió Stripe.
Ah, ¿cuál, vale, perdona? ¿Cuál has dicho?
Indie Hackers.
Ah, sí, lo ha adquirido Stripe.
Pero en plan ya hace año,
sí,
o así.
Que esto lo fundó el chico este, el Curlan, ¿no?
Sí, ese.
El negrito este, sí.
Pues ahí hago mucho de la gente pregunta en plan, ¿cómo hago tal, cómo hago tal? Y yo empiezo, pues en mi experiencia, yo cuando estaba haciendo Sizeos, y ahí dejas un enlace, y yo hice tal, 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 tal. Y al final, como le estás ayudando, es como que tú estás dando valor, estás aportándole algo, y luego... Por otra parte, también dejas un enlace y entonces la gente lo mira. Y si es alguien a quien le interesa, se pone en la lista de espera y cosas así. Claro. Entonces, es como esto de intenta hacer cosas gratis, intenta dar valor a la gente y luego la gente... Al final es la mejor forma de marketing.
Sí, sí, no, de
porque
nuevo.
Si ves anuncios, es como alguien está pagando para que yo vea esto. A mí no me gustan los anuncios nada. Sobre todo cosas en Twitter y tal, tweets promocionados no me van nada. O luego... Tampoco tengo tanto problema con los anuncios en podcast así, porque es como más... Es algo más personal realmente, pero también es como no es natural y de esta forma la gente además establece una relación contigo, empieza a seguirte en Twitter y entonces tienes más audiencia para luego promocionar todas estas cosas. Entonces es como mi forma de hacerlo.
Ya. Lo único que también, ahí tengo que decirte que en Twitter, por mucho que uno quiera introducirse a los demás e interactuar, lo que cuenta de verdad es cuando la gente ve que haces cosas interesantes. Yo creo que ahí es la clave.
Sí, desde luego.
Tú interactúas con la gente, pero al mismo tiempo también es cierto que tú parece como que te despojas del español, ¿no? Todo es inglés, para ti todo es...
Ya, bueno, sí.
Eso también ayuda, o sea, no no digo que no te siguiera la gente por tuitear en español, pero sí que es cierto que para el mercado internacional...
Sí, la audiencia es más grande.
Claro, o sea, si tú haces cosas interesantes como haces, al mismo tiempo estás interactuando con la gente en su idioma, o que no sea su idioma, pero lo entiende perfectamente, es una forma también de ampliar tu mensaje. Es como que estás sembrando en las redes sociales con contenido y apoyando el contenido de otros, pero al mismo tiempo también estás introduciendo tus propios proyectos. Creo que eso es lo que más vale, porque llega un momento en el que la gente, mira, me caes muy bien, pero no me aportas nada.
Y luego también, últimamente he estado haciendo experimentos, como por ejemplo, yo qué sé, estoy en el cole y tengo 15 minutos de biblioteca, que no hacemos mucho,
sí.
Y entonces cojo Twitter y digo, durante los próximos 15 minutos dejad enlaces a vuestras páginas de tal,
y
os doy consejos que creo que, en plan, no cosas abstractas, sino que, en plan de mejora tal, sino mejora esta cosa concreta. Y a la gente parece que le está molando.
Sí, sí, lo vi ayer justamente y me pareció que dabas consejos cojonudos, ¿eh? Me parece que había gente que tenía páginas que bueno, habrá de todo. Pero sí que es cierto que cuando una página está ya hecha y ese feedback de alguien que te puede en un momento determinado, pues mira, mejora esto. Y no me extraña que guste, porque no es fácil tampoco encontrar gente con gusto en la parte estética y al mismo tiempo con la experiencia de haber hecho cosas y haber comprobado que funciona, lo que no funciona o lo que estéticamente queda mejor. Pero eso es un gran...
Pero si los programadores, la parte estética siempre se nos ha dado genial. No, yo no sé a qué te refieres. A ver, no, si yo sí tengo que poner un botón gris al lado de un botón lila, lo voy a hacer, porque seguro que queda bien, ¿verdad?
Sí. Ahí lo único, Miguel, que sí que es cierto que yo no sé si tú suples la parte de trabajar solo, ¿de acuerdo? Porque tú eres un lobo solitario en ese aspecto, ya. Tú te creas tus proyectos, los lanzas tú, eres muy full stack en ese aspecto, ¿no? Te manejas la parte de front, manejas la parte perfectamente de back... ¿no echas de menos o la parte de tener colaboradores? ¿O tus colaboradores son virtuales y los colaboradores es la comunidad?
En principio no, porque la experiencia que tengo de las veces que sí que hice algún proyecto con alguien que no salió muy adelante fue que...
Suele pasar.
No sé.
Sí.
Que tengo esta sensación de que, en plan, esta persona está haciendo esta cosa y yo lo haría mejor, pero tengo que dejarla para dejar hacer algo. Y entonces es como que, a ver, es un poco egoísta, pero me echa para atrás un poco. O yo haría las cosas de una forma, pero ahora ya no puedo hacerlo directamente así, tengo que hablarlo con alguien y hay más burocracia y papeleo y tal. Y entonces te detiene un poco ese ritmo que me gusta a mí llevar de quiero hacer algo, lo hago y ya está. Por otra parte, sí que es cierto que cuando estaba últimamente trabajando en Sitesource, cuando estaba escribiendo la documentación, que también es como estoy escribiendo lo que hay, pero también se me ocurre todo lo que escribo de lo... También escribo de lo que me gustaría que el proyecto tuviera cuando estuviera completado.
Ajá.
Y sí que es cierto que pensé en algún momento, oye, tenía tres personas ayudándome con esto para ir a moverse un poco más rápido, estaría guay.
Ya.
No sé, estoy ahí
sí,
en medio...
Que cuando eres consciente de la magnitud de lo que te gustaría de llegar a hacer es cuando te das cuenta de que realmente sí estaría bien poder colaborar con más gente, ¿no?
Y también hay que entender que el... Porque en ese aspecto tú con Sitesource estás buscando una fuente de ingresos autónoma. Tú tampoco te planteas, pregunto, o sea, tú te lo planteas como tú eres un indie hacker en ese aspecto y no te planteas buscar una contratación. Te lo digo porque si ha venido el CEO de Site esto y te ha propuesto algo, lo lógico es que se derivará luego en una oferta laboral. O tú te mantienes a eso al margen.
A ver, de momento, yo el año que viene me voy a coger, voy a ir a la universidad y entonces tampoco puedo tener trabajo de full time. Pero sí que en algún momento me molaría probarlo, básicamente, porque en plan, de esto he hecho y de lo otro no. Entonces, para tener perspectiva de las dos cosas.
¿Y qué vas a estudiar el año que viene?
Filosofía y psicología.
Ah, vale. Eso iba a decirte, que digo, cuidado con la informática porque te puedes pegar un golpe ahí fuerte en la carrera.
Te has dado cuenta que ha dicho dos carreras.
Sí, sí. Me da cuenta.
y bueno, acaba de decir, no, pero claro, no, claro, porque coger un trabajo a tiempo completo igual no se podría, pero dos carreras y hacer cosas luego está bien, ¿sabes?
Hombre, es que si cojo un doble grado luego no puedo coger también trabajo, no me da las horas.
Oye, Miguel, fenomenal. Me parece que el proyecto tiene muy buena pinta. Y no sé, ¿alguna cosa más, David, que quieras preguntarle a Miguel?
Yo lo que le recomendaría es que esas cifras pues que dice de lo que tarda, ¿no?, a la hora de poder analizar un determinado sitio y transformarlo, yo a nivel de carta de venta creo que es muy importante, es decir, de que la gente también sepa que eso sí estaría bien poder modificar la web, en plan rollo pues incluir de esos ejemplos, ¿no?, de gente que lo está utilizando, esas citas, ¿no?, de decir, ah, me ha venido súper bien para hacer esto, ¿no? Cosas de ese estilo, que eso a la hora de poder vender, porque si lo que vas a hacer es que la gente empiece a pagar por ello, tendrás que darles argumentos para poder hacerlo, ¿sabes?
Sí, sí, todavía me queda dar un toque, solo lo dejo un poco para cuando empiece la beta, porque ahora tampoco tiene mucho sentido.
Claro.
Porque simplemente hay un email, hay un formulario para un email, pero cuando ya se pueda registrarse de verdad sí que intentaré conseguir testimonios de la gente que lo está usando ahora y dar más datos. Claro. Tener más artículos sobre ello y tal.
Sí, porque ahí lo que tendrías que intentar hacer es un poco rollo de pues, como te ha dicho antes Javier, ¿no? De lo del tema de, pues en comparación con la competencia tal, pues qué es lo que ofrezco de más, qué es lo que ofrezco de menos, esas típicas tablas que suelen aparecer con las X y los checkbox, ¿no? De decir, oye, pues esto lo cumplo y la competencia no, ¿no? Entonces ese tipo de cosas.
¿Sabes cuál es el problema con eso?
Dime.
El mismo que tenía con cuando hice Blogcast,
sí.
Fue como una idea que tuve y lo empecé a hacer y luego me puse a buscar quién más está haciendo esto y tampoco encontré nadie, lo está haciendo Pocket, la aplicación está de guardar artículos, pero era más enfocado a, tú guardas unos artículos y luego te dejamos escucharlos y tal, pero tampoco había nadie que apreciara lo que estoy haciendo y ahora con esto de Sitesos me pasa un poco lo mismo, no he encontrado a nadie que dé algo parecido.
Pues entonces tendrás más checkbox positivas.
Ya, pero es que no tengo nadie con quien compararnos, no sirve de mucho.
Claro, esa es la parte. Por eso te preguntaba yo en experiencias o casos de comparativos en los que, mira, esto puede hacer esto o lo otro. Más que nada porque hay gente que le va a costar entender que hace eso. Seamos un poco realistas. Si, a no ser que seas una persona muy metida en estas cosas, comprende que la mayoría de mortales no están tampoco entendiendo muy bien qué hace exactamente esa.
Sí, ese es otro problema. Al no haber proyectos existentes que hagan lo mismo, por ejemplo, si alguien hace, yo qué sé, un servicio de votación del mítico de ideas este que tú pones una página y la gente, tú escribes feature request y la gente puede votar lo que quieren. Uh-huh. Pues ya todo el mundo sabe qué es eso y cómo funciona eso y lo que se espera de eso. Pero yo tengo que comunicar una idea de un producto que yo creo que la gente necesita o que a la gente le ayudaría, pero la gente no puede pensar que necesita porque ni siquiera sabe lo que es ni lo entiende. Sí.
Por eso lo que tienes que plantear son las ventajas que tienes el utilizar tu producto respecto al de otros. Por eso te decía ¿cuánto tarda en cargar tu sitio web? Pues el mío tarda 15 milisegundos. ¿Cuánto tardas tú en actualizar los contenidos y tal no sé qué en Gatsby, no? ¿Tardas no sé qué? Pues mira, con el mío se hace tal. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, si tú comparas tu producto con funcionalidades, igual no, pero sí con características o con las ventajas que puedes llegar a manejar con lo que tú haces, ¿no? Entonces eso puede ser muy de utilidad para decir, es que incluso puedes preparar como landing, ¿no? Respecto a Gatsby o respecto a WordPress o respecto a tal, ¿sabes? Es decir, ¿qué ventajas tiene lo mío respecto a tal, ¿no? O sea, como una manera de saber cómo diferenciarte, ¿no? Es decir, si estás utilizando esta tecnología, ¿qué te ofrezco yo para mejorar, ¿no? Respecto a lo que tú tienes, pues te mejoró rendimiento, te mejoró, pues yo qué sé, que te ahorras mucho más dinero, pues lo que decías tú al principio, ¿no? Que te ahorras mucho más dinero con el hosting porque el hosting es súper básico, entonces no ocupa nada, el gasto de CPU es tal, reduce en un 80% los recursos necesarios para servir la web, etc.
Oye, Miguel,
haciendo una consultoría aquí en medio de marketing, ¿te das cuenta?
Pues poco marketing hace falta a este hombre. hablando de eso, Miguel, que para finalizar, ¿algún consejito que le darías tú a gente como tú? Bueno, como tú no hay muchos, pero gente que tiene un proyecto entre manos o que lo quiere lanzar, que tampoco tiene mucha experiencia a la hora de la comunicación en Internet. ¿Qué le recomendarías tú a la hora de lanzar un proyecto de estos?
A ver, lo primero, es muy fácil quedarse atrapado en que la cosa es, en plan, hay mucha gente que dice, en plan, lo de la primera imagen es importante y tienes que tener, yo por ejemplo, ya he hecho tres diseños a lo del Sitesos,
sí,
antes de siquiera lanzar la beta privada, y en plan, no hagáis eso. Intentar tener algo que la gente pueda usar, que sea usable, aunque no sea bonito ni solo tenga una cosa que se pueda usar y conseguir que alguien pague por eso. o si es un proyecto de pago, vamos, si no, que la gente lo use y que te dé opinión sobre eso. Y luego ya después de eso puedes ir iterando.
Ya.
Porque uno de los proyectos que hice antes de este, que se llamaba Snaptier, que fue el proyecto este que hice con dos compañeros, la liamos tanto a nivel técnico y a nivel de implementación que al final nos acabamos cansando y abandonando y nunca vio la luz. Y era una pena porque era un producto guay. Hay una historia sobre eso en mi blog, pero bueno. Y entonces, no hagáis eso, intentar lo del MVP, que es producto viable mínimo, ¿sí? Intentar tener un producto con un que haga una sola cosa bien y lanzar eso, ver que la gente lo pruebe, os dé feedback y tal, y de ahí ya podéis seguir iterando, hacer un diseño guay o añadir más funcionalidad o lo que sea. Pero la gente no te va a pagar por el diseño, te va a pagar por la funcionalidad.
Eso.
Digo el diseño porque yo me suelo centrar mucho ahí, tengo mucho de eso.
No, pero, y por cierto, lo tengo que decir, la página tiene una presencia impecable. O sea, en esa parte hay que felicitarte porque la página de SciShows tiene un diseño, vamos, de 10, o sea, impecable. O sea, en ese aspecto se nota que le has dedicado tiempo y cariño, y no es de extrañar que la gente también te pida feedback en Twitter, porque detecta que efectivamente tú eres una persona que tiene gran talento para eso. Para eso y para muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Oye, Miguel, ya con esto sé que te tienes que ir. Muchas gracias por presentarnos SciShows. Seguiremos atentos. Estás en el grupo este que tenemos en Telegram de Malditos Juez Master. Sí. Cualquier persona que quiera contactar contigo, danos tus coordenadas, va. Cuéntanos por dónde te pueden
pedir. Pues mi página web es miguelpiedrafita.com y ahí hay enlaces a mi correo, a Twitter y todo. Twitter es MiguelPF, pero en vez de una I es un 1, porque el otro estaba cogido. Pero bueno, está el enlace también en mi página web, que es como lo más fácil de pronunciar y de escribir. Y luego, pues eso, si alguien quiere probar SciShows, está en scishows.app, que es si te sauce.
Sí. ¿Cómo se te ocurrió el nombre? Perdona que te corte, pero ¿cómo se te ocurrió el nombre?
Pues estuve hablándolo con amigos durante como 2 semanas. No se nos ocurría nada. Luego un día me fui de viaje en septiembre con el colegio a Roma y un día estaba en la ducha y se me ocurrió.
Ah, en Roma, muy, muy poético eso, ¿eh? No, es un nombre chulo, la verdad es que es un nombre que tampoco...
Sí, me mola.
No, es muy original, sí, ¿sabes? O sea, aparte de ese de... Parte de aquello de vende la salsa y no el filete, ¿no? Aquello es... Oye, Miguel, muchísimas gracias por repetir aquí en el programa. Te esperamos en algún otro episodio. Ya te dije que me encantaría hacer más episodios contigo porque tienes un montón que compartir.
Sí, yo encantado.
¿Has estado cómodo?
Genial.
Fantástico. Y nada, recordar a todo el mundo que este chaval tiene 17 años, ¿eh?
Bueno, hasta dentro de poco.
Bueno, ya, pero ya... todavía... Lo digo porque... Bueno, no es la edad no es ningún obstáculo, ni mucho menos, ni por arriba ni por abajo. Y siempre encantado de tener gente que hace estos proyectos y además que lo hace siempre con un acento internacional, que eso me parece súper importante para que también brille el nombre de oye, aquí en España se hacen cosas interesantes y no hace falta ni grandes inversiones, simplemente hace falta talento y ganas de hacer cosas como tú haces.
Gracias.
Bueno, Miguel, muchas gracias. A ver si ahora pasamos a la sección radar. Venga, a ver si conectamos con Andros y nos puede contar algo. Un saludo, Miguel.
Adiós.
Muchas gracias por venir.
Y para la sección radar hemos recuperado conexión con Andros Fenollosa. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás?
Sublime, aquí esperando. Ay, por fin me decís que salga.
¿Qué te ha pasado en la conexión?
Bueno, pues que el micro ha dicho hoy no. Y claro, ¿qué voy a hacer? ¿Luchar contra la tecnología? Nah.
Y es que, lo he dicho al principio, que es la primera vez que estamos todos en remoto. Es verdad que tú estás en Valencia, pero estás en tu casa, yo estoy en la mía, y David está en la suya en Salamanca. Entonces, es la primera vez que normalmente cuando grabamos estamos tú y yo juntitos y conectamos con David. Pero por circunstancias del guión con el invitado, pues hemos tenido que hacerlo de manera remota. Así que estas cosas nos... pues pasan, cosas del directo.
Bueno, pero por lo que veo, tampoco os habéis aburrido, ha habido temita y creo que se ha sentido como en casa.
Sí, sí, a ver si repetimos con él, porque Miguel es un tío muy, muy, muy creativo y creo que aporta un montón. Ya hemos quedado con él, que le llaman más cosas. Venga, vamos con el radar. ¿Qué tienes por ahí, Andros?
Vamos,
¿qué
traes? Allá. Bueno, tengo dos enlaces esta vez y siempre tirando como intento por el open source, por la liberación, por quitar los grilletes de las grandes empresas. La primera es startpage.com o un buscador. Es una empresa que ha tenido el valor de decir, vamos a pagar a Google, bueno, sí, a Google, ¿no? .com, para que nos den sus resultados y nosotros lo vamos a mostrar en una página alternativa donde eliminaremos la publicidad, rastreadores y cualquier historia. O sea, nos ofrecen un buscador limpio. Lo que sería un DuckDuckGo o un Bing, pero sin empresas detrás, ¿no? O al menos intentando limpiar todo lo que pueda. Lo recomiendo bastante, sobre todo si estáis bastante preocupados con la privacidad. Y el segundo enlace que os he traído ha sido una alternativa a la interfaz gráfica de Twitter. Hubo un proyecto que en su momento cobró cierta relevancia, que era Knitter.net. Desarrollado una empresa, un software que es open source, la cual te permite navegar a través de Twitter, pero con en una página aparte, con su propia interfaz, quitando ruido, quitando publicidad, quitando JavaScript, dotando de un feed RSS y aligerando hasta alcanzar unos míseros 36 kilobytes. Madre. Y además, por si no fuera poco, han desarrollado una API no oficial, la cual te permite interactuar con todo lo que tiene Twitter sin ningún tipo de límites ni cuenta de desarrollador. O sea que es una bestia parda si utilizáis Twitter o lo queréis para hacer algún proyecto.
Y eso sería conectándote desde el navegador.
Sí,
web, ¿no?
Sí, sí, exacto. Uh-huh. Tú puedes, tienes muchas formas de interactuar. Incluso sí, te puedes montar tu propio Docker en un servidor. Pero tú puedes irte directamente a su página, a knitter.net, de ahí te pide tu nombre de usuario y ¡pram! Se cargará tu perfil totalmente
adaptado. Pero no hace falta meter ni tu clave API ni nada, simplemente nada. Con tu nombre de usuario.
Esto es público, o sea, solamente trabajan con los datos que tú puedes acceder sin ningún tipo de cuenta. Si tú quieres publicar un tweet, ahí ya sí, ya tienes que irte otra vez a la interfaz tradicional.
Entendido, o sea, tú puedes leer tu... pero no puedes interactuar entonces, no puedes hacer un comentario, no puedes hacer un retweet.
A no ser que quieras utilizar su API, pero ahí estamos.
Y una pregunta, ¿y esto serviría para utilizarlo en caso de que tú quieras integrar el Twitter en tu página web?
Yo creo que podría ser muy buena idea. Bueno, no lo había pensado, pero sí. Tenemos la necesidad, ¿no?, de utilizar un RSS para hacer este tipo de cosas.
Sí, porque yo, por ejemplo, una vez integré el Twitter por ver cómo quedaba.
Sí.
Para que no fuera el típico widget que metes ahí del Twitter, que suelen ser bastante feos, pues extraer la información de tus últimos tweets y mostrarla, pues de maquetarla sobre todo a tu gusto, pues yo veo que igual es una forma de una extracción para...
Sí, ya no solo eso.
Yo por lo que estoy viendo, sí te permite buscar por hashtag, ¿eh? O sea, tú puedes colocar search, interrogación, Q igual y el hashtag y si te presenta los últimos tweets de ese hashtag.
Hombre, también ahí lo que se puede ver es que no trae toda la historia que tú decías aquí de anuncios, ¿no? De que es más limpia la presentación de los tweets.
Yo creo que juegan en otra liga. O sea, no buscan sustituir a Twitter porque al final toda la información la sacan de ahí, pero sí que te dejan como un poco jugar con esa información.
Muy bien, pues nada, ahí tenemos dos cositas. Tenemos startpage.com y el knitter.net.
Exacto.
¿Alguna cosa más, Andros?
Bueno, quiero, ya que estoy aquí, comentar que en el anterior programa no estuve porque no fue por el micro, ni por un tema remoto. Aunque sí que fue un tema remoto, en este caso sí. Estuve en Zaragoza, en la WordCamp, y allí me encontré un gran abrazo por parte de la comunidad de WordPress, porque me permitió meterme dentro de todos los que están trabajando día tras día para hacer mejor esta tecnología. Y me encontré, por ejemplo, lo voy a decir públicamente, a Israel Square, que fue uno de los que estuvieron organizando el evento, lo cual yo ya considero un amigo más. Estuve también con Néstor Angulo, que se dedica al tema de la ciberseguridad, ahora mismo está en GoDaddy, a Guillermo Tamborero, me encontré a Juanca Díaz y muchísimos más. Podía dar una lista enorme. Ahí estuve exponiendo dos charlas. Una fue, que ya también lo dijimos en el anterior programa, seamos valientes, ¿cuál es el porcentaje real de WordPress? La cual, bueno, tal vez en otro programa os comentaré reacciones y lo que me estuvieron diciendo en el pasillo. Y la segunda fue APP en Vue.js con la ayuda de API REST de WordPress.
Ah,
fue muy interesante. Compartiré los enlaces para que podáis ver las charlas que las están subiendo ahora mismo a wordpress.tv. Y deciros que lo recomiendo a todo aquel que se vaya a meter en el mundo de WordPress que acuda al menos a una WordCamp en su vida. La verdad es que es una formación muy buena porque estás de mano de desarrolladores que están día tras día trabajando y puedes hablar con ellos muy de cerca, con una cerveza en la mano, pero además te permite integrarte dentro de todo el ecosistema. O sea que ahí dejamos la recomendación. Y por cierto, como anécdota, me encontré varios fans de República Web que me estuvieron parando.
¡Oh, qué bien!
Me dijeron.
Qué bien.
Hombre, dijeron? Me encontré.
Ese de Salamanca, échalo.
Sí, sí, de ti me hablaron varias veces. Me dijeron, oye, David, quiero un mechón suyo, quiero un hijo suyo. Y yo, no, no, tenemos controlado ese tema. No, pero sí que me encontré muchas personas que nos estaban siguiendo y hicimos un intercambio, ¿no? Ellos también me recomendaron su propio podcast o personas que me sacaron algún episodio. Me gustó mucho cuando hablasteis de tal. O sea que mira, fíjate que en Zaragoza también ahí tenemos fans.
Está muy bien porque el tema este de los WordCamp, lo que se fomenta mucho es el conocerse, el networking.
Sí.
Y eso es un gran valor de este tipo de eventos, el networking, no solamente las charlas, y por supuesto que las charlas son interesantes, pero el poder juntarte con gente que hace lo mismo que tú o que tiene mismos intereses es una gran virtud. Y además las WordCamp tienen a gala ser eventos muy bien organizados, tienen un nivel de organización muy depurado y eso se nota, cuando vas a un evento de estos se nota. Lo que sí que apunto es que la charla que diste la hemos subido al feed del podcast, he cogido el audio y está subido a la charla en el feed oficial del podcast, tanto la que tú diste en Zaragoza como la que yo di aquí en Valencia. Del mundo del podcasting, pues están como dos episodios bonus o dos episodios premium. ¿Qué tienes por ahí, David? ¿Tu día de radar?
Yo de preguntar, diste dos charlas, ¿no?
Sí, exacto.
Vale, o sea que estarán pendientes de publicar la del porcentaje de WordPress, ¿no?
La buena, sí, sí. Que, por cierto, a ti te nombro en una diapositiva gigante.
¿En una diapositiva gigante? Perdona.
Por supuesto, no te dejo ahí un nombrecito al pie de la diapositiva. No, 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 ahí. Por si me pegaban, digo, bueno, que sepáis que también este es responsable. Está en Salamanca.
Que sepáis que este es el responsable de todo. Esta es su dirección, vive en Salamanca.
Pero la va...
Un QR.
Pero la van a subir esa del porcentaje de...
Supongo que sí. Vale. Estará en proceso.
Si estaba yo desesperado preguntando, oye, ¿cuándo vais a subir esto y tal? Y es que tarda. No, como son muchas charlas, supongo yo que van subiendo cada día unas cuantas, ¿no? Como
sí, y además es que no hay una empresa grande detrás. O sea, son los voluntarios que se van trabajando los vídeos porque además están muy elaborados. No solamente es una grabación de una cámara, sino hay un cierto montaje.
Por supuesto, sí.
Claro, eso tiene, requiere su amor. Es una cosa bastante peculiar que me he visto, porque no es la primer evento que voy, no de la WordCamp, sino de otros a nivel tecnológico. Y he visto que aquí hay una cierta amistad, no puedo explicarlo, hay una magia. Hay como muchísima colaboración entre ellos y es una experiencia que hay que vivir.
Pues nada, a ver
si... Vale. O sea que nos quedamos ahí a la espera de saber cuál fue la reacción del público, ¿no? Vale, está bien. Bueno, pues os cuento yo el radar, ¿vale?
Vale.
Os voy a contar dos cositas. Al final, el fin de semana pasado, grabé un vídeo sobre web desacopladas de Backend y Frontend que he subido al canal, que dejaremos el enlace en las notas del programa. Y os traigo, bueno, dos recursos. Uno que he descubierto, porque me ha tocado dar un curso de ello, que no conocía y que la verdad es que está muy bien, y otro pues que todo el mundo conocerá, y si no lo conoce debería conocerlo. Vamos a empezar por el que todo el mundo seguramente conoce, pero que merece la pena que lo conozca, si en el caso de que no tal, que es JITKRAKEN, que es un software que se utiliza como gestor de repositorios JIT a nivel local, es decir, es una aplicación que estaría al nivel de, pues eso, del GitHub Desktop o de los productos de Atlassian, de SourceTree, ¿no? Es decir, de esos software que tú te instalas que te permite poder manejar lo que son los repositorios en local para ir haciendo los commits, para ir haciendo los merge con el servidor, todo este tipo de cosas para que sea mucho más cómodo y que sean construidos muy bien. Y a mí JITKRAKEN me parece uno de los más guays, ¿vale?
Sí, porque, y además es muy bonito.
Sí, y que te deja ver perfectamente lo que es las distintas ramas, o sea, que tiene una visualización que te permite ver todas las ramas de, pues eso, la de desarrollo, la de producción, la de cada una de las features, ¿no? Es decir, todo eso, o sea, la verdad es que se hace muy fácil, y tienen un programa para docentes que puedes solicitar si estás en alguna universidad, algún centro de formación o algún instituto, pues que te permiten tener de manera gratuita para utilizarlo dentro de clase lo que es JITKRAKEN, ¿vale? Si no lo conocéis, la verdad es que está muy, muy, muy bien. ¿Vosotros lo conocíais?
No lo conocía.
Yo también lo gasto con mis alumnos, entonces, casualmente, porque es lo que dice David, es muy sencillo, visualmente se ve muy bien las ramas.
Sí, tiene buena pinta.
Vale.
Sí,
y el otro es...
Está viendo la hora.
Vale, y el otro es Nest de Nido JS. ¿Vale? Que no es Next JS con X, ¿no? De siguiente JS. Que es el Angular del backend.
Toma ya.
Y me explico. Básicamente es que tú vas a programar en TypeScript. Lo que es el CLI me recuerda mogollón al CLI de Angular, porque puedes hacer, pues eso, NESG module, NESG controller, NESG service, ¿no? Uh-huh. Y luego tiene un nivel de integración súper guapo con los principales frameworks de ORM que tenemos disponible. Hay un framework de ORM que es TypeORM, que ya comentaremos en otro podcast, que está guapo, 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 que te permite poder hacer, pues eso, la conexión a base de datos de una manera bastante sencilla, definiendo las entidades y tal contra la base de datos, y un lenguaje de consulta que la verdad es que está bastante bien. Y luego tiene ya ha metido todo el tema de sistemas de integración de autenticación, o sea, puedes generar los JWT para tener acceso a los tokens, o sea, está de puta madre hecho y es altamente recomendable. Yo no lo conocía hasta hace poco, y la verdad es que yo lo consideraría como algo muy, muy, muy interesante si quieres desarrollar un backend, ¿no? Porque justo está construido sobre Express y está construido sobre Node. O sea, uh-huh, que el entorno de ejecución es un entorno de ejecución Node. Por lo tanto, te permite asincronía ahí a cascoporro, y al programar en TypeScript, pues eso, es un mucho mejor para poder detectar fallos mucho más pronto. O sea que es 100% recomendable, si no lo conocéis, echarle un vistacillo, que está tope de gama.
Se estoy viendo en la docu, que tiene GraphQL, tiene microservicios, WebSocket, madre mía, tiene todo completo. Lo que te hace falta. Uh-huh.
Sí, sí, yo diría que es el Spring Boot de Node.js.
Muy, muy, muy chulo, muy potente.
Para que me entendáis.
Y para el tema de la base de datos y tal, ¿cómo lo gestionas?
Pues las bases de datos tienes, por ejemplo, si son bases de datos relacionales, tienes el Type ORM, uh-huh, que es un framework de acceso. Y para las no relacionales, pues lo de siempre, ¿no? Tienes el Mongo Engine o Mongoose, ¿no? Mm. Que puedes llegar a utilizar. O sea, que en ese aspecto, guapo, guapo.
Uh-huh. Además, con una documentación muy, muy, muy...
Sí, sí, muy sí. A mí me ha sorprendido porque normalmente estos frameworks son de... Pues eso, intentan hacerlo como muy pequeñito, como muy uh-huh, rápido y tal, para que la gente pueda llegar a utilizarlo. Pero me ha resultado curioso porque este framework... está basado sobre Express, pero no es el único framework que está soportado. O sea, si tú en algún momento Express se te queda corto, podrías cambiar a otro que ellos tienen, ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero que es framework independiente, es decir, que si ves que por lo que sea sale otro framework que es mucho más potente que Express o tal, se podría llegar a cambiar de una manera relativamente sencilla mientras que ellos ya lo integren. O sea, a mí me ha sorprendido un montón. Pues yo pensaba de ya verás, este es el siguiente framework que sale. ¿Qué va? Justo a lo contrario, la documentación es súper buena, súper completa, súper bien actualizada. Y yo la verdad es que en una semana me he puesto con él y me ha sorprendido gratamente.
Muy bien, además bueno, que para amante de los gatos, ¿eh? Porque...
Exacto, hay dos gatos en la primera página.
Y en todas las demás, ¿eh?
Sí, sí, que de hecho todos los ejemplos son de gatos, es decir... Cuando te tienen que enseñar el acceso a la base de datos es el cat service, entonces tienes la entidad del cat, ¿sabes? O sea,
sí.
Es el cat controller, sí. O sea,
a mí ya me han ganado.
Temática de gatos.
Claro, es que detrás habrá muchos gatos desarrollando esto.
Claro, por supuesto. O al menos amantes de los gatos.
Bueno, mola.
Pues chicos, nada, yo dejo aquí un par también de enlaces. El primero es, al igual que se utiliza para... Hablamos del tema del... prototipado de emails, ¿no? Maquetar para emails, que sabemos lo complicado que es y lo peliagudo que es ahí, que te centre todo bien, que un email se vea bien en todos los dispositivos. Pues este es un framework, al igual que ya en su momento hablamos de mjml.io, que es un framework de la empresa Mailjet, una empresa francesa de tema de correos. Este es un framework que nace de lo que es un proyecto, por ejemplo, como Tailwind. O sea, básicamente me ha llamado la atención porque puedes utilizar lo que son las clases de Tailwind, el framework este de CSS, a través de su workflow, ¿no? Su flujo de trabajo. El framework se llama Maizly, maizly.com. Le dejo el enlace en las notas. Y tiene muy buena pinta porque te promete lo mismo que MJML, pero utilizando lo que son las herramientas. Si utilizas las herramientas estas que viene incorporada en tu día a día, pues bueno, es una forma de tener esa herramienta más controlada o no dejar de utilizar las herramientas con las que usas la maquetación web para utilizar también el prototipado de email, ¿no? Echarle un vistazo que promete, tiene muy buena pinta. Y el segundo recurso es una página web que en el fondo no es ni más ni menos que son libros o son guías, y es survive.js.com. survive.js.com es la página web que agrupa lo que son tres libros de bastante buena prensa. Yo creo que yo llegué a esta guía buscando documentación, o por lo menos una guía sólida de Webpack, que me parece que Webpack es una tecnología muy potente, pero al mismo tiempo difícil de domesticar, ¿no? Parece como que una cosa es que te encuentres con algo que ya está hecho y ejecutas Webpack y te lo hace todo, y otra cosa es que tú quieres aprender de verdad cómo se hace eso o lo que hay detrás. Uno de los libros que incluye para lectura online gratuita, eso es bueno, lo puedes comprar físico, pero puedes leerlo online, uno es el de Webpack, otro es el de React, y el otro es de JS, mantenimiento de un JS o escribir JS JavaScript mantenible. Los tres se pueden leer online, pero ya digo que creo que es la mejor guía disponible para aprender Webpack, incluso para aprender React en internet. Está en inglés, por supuesto, pero echarle un vistazo si estás interesado en esas tecnologías, porque creo que son guías esenciales. Y chicos, con eso yo creo que ya terminamos el episodio de hoy.
Bueno, ha estado bastante denso, o sea, qué bien.
Sí, entre la entrevista y el radar, que ha estado muy muy intensivo, pues bueno, ya tenemos aquí otro episodio, el 125. ¿Alguna cosa más que tengáis que agregar?
Que es una lástima tener a Andros solo la mitad del tiempo.
Sí, es una pena,
bueno,
Andros.
Así sí. Más vale poco y de calidad, ¿no?
De todas formas, ya adelantamos que tenemos más entrevistas ya, preparadas con gente interesante. Algunas de ellas de su viaje que ha hecho Andros a Zaragoza. Y vienen episodios interesantes, ¿eh? O sea, que estar atentos porque tenemos episodios ahí con gente muy interesante que nos
muy
van a
crack,
aportar,
muy crack. Sí,
nos
sí,
van a
sí.
aportar cosas de gran valor. Pues chicos, con esto cerramos, ¿no?
Entrevistas que consigue un salmantino de alguien de Valencia, que es todo un detalle.
Bueno, con esto cerramos el episodio 125. Muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en diferentes canales. Tenemos nuestro Twitter, tenemos nuestro canal de Telegram, nuestra página de Facebook. En el grupo este de Telegram de Malditos Bastardos, yo propuse una pequeña encuesta hablando de Facebook y si es un, ¿no?, si es un canal todavía interesante. La encuesta me deja ver que hay una división. Yo, teniendo en cuenta dónde me encontraba en el canal de, en el grupo de Telegram, y de quién estaba rodeado, considero que todavía parece interesante estar en Facebook todavía. Yo lo que voy a intentar en Facebook es crear un contenido que esté de alguna forma más indicado para esa plataforma, porque como todos sabemos, cada plataforma tiene un estilo y un por lo menos un tono, ¿no?, una forma de comunicar ahí. Ya sabéis que nos encontráis en redes sociales. Tenemos nuestra página web, republicaweb.es, que tenéis ahí el feed oficial del programa, que, como ya he comentado, vamos a ir colocando cosas en ese feed, en el feed oficial de la página web, que es el que se reproduce en Pocket Cast, en Spotify, en Apple Podcast, pero no en iVoox, ¿de acuerdo? Porque en iVoox no estamos siendo originals, pero tampoco ellos van a entender nuestro contenido oficial, ¿no? Eso es un poco la... Vamos a jugar un poco a gato y a ratón, ¿no? Ahora que estábamos hablando de gatos, nosotros vamos a jugar con nuestro feed, ¿de acuerdo? Que es la... que es lo que comentaba yo en la charla que di en Valencia el otro día del tema de podcasting. Nosotros jugaremos con nuestro feed y ellos que juegan con el suyo, de forma que en el feed de iVoox encontraréis los episodios secuenciales, 125 este, el 126 el próximo, pero en el feed, en el otro, vamos a jugar, vamos a poner cosas diferentes, vamos a poner contenido extra, de forma que le vamos a dar más valor a nuestra página web, republicaweb.es. Por supuesto, agradecer a cursodesarrollo.com de David Vaquero, a idecrea.es, la escuela de referencia de arte y diseño digital en Valencia, por su colaboración y su apoyo para producir este podcast. Ya sabéis que también tenemos el Buy Me a Coffee, que podéis donar o dar una pequeña aportación para que este podcast, los poquitos gastos que tenemos aquí en este podcast y sobre todo la recompensa que nos podéis dar de forma especial a través de Buy Me a Coffee, lo tenéis abierto para poder hacer cualquier aportación. Y por supuesto también el grupo ese de Malditos Webmaster, que oye, pues mira, ya tenemos 105 criaturas ahí metidas, lo cual no está nada mal. ¿Eh? ¿No os parece, chicos? No está mal.
Un grupo cerrado es increíble.
No, bueno, es un grupo privado, pero el enlace de invitación es abierto. Cualquier persona puede invitar a cualquiera. Y en la página web yo ya he puesto el enlace directo al grupo de Telegram. Y, oye, 105 personas me parece un éxito. A mí me parece un súper éxito, ¿no? De gente metida ahí relacionada con el mundo de la web. Pero si queréis, bueno, no estáis ahí, os recomendamos que os agreguéis, que es gratuito y estamos todos muy calentitos y muy a gusto ahí.
Al menos si os gusta comentar cosas, compartir enlaces y tener pequeños debates tecnológicos. Si no, no entréis.
Bueno, pues nada, hasta el próximo episodio, hasta el 126. Sed felices.
Portaos bien.